Ezequiel capítulo 6. Ezequiel 6. Cuando Cristo estaba tentado por el diablo en el principio de su ministerio, algo importante estaba revelado del enemigo nuestro. En Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Claro, él dice esto a muchos deportistas, estrellas del cine. Es una línea constante, pero mire lo que quiere. Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo, en su odio por Dios, desea ser adorado, alabado, servido, como por medio de vicios. Y no quiero simplemente la alabanza de cualquiera, porque ya tiene el servicio de los impíos, sino que desea robar la alabanza de los que ya están en pacto con Dios. Y ese gran engañador tiene muchas maneras de conseguir esto, mayormente por la idolatría. En 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué quiere decir? Es que había muchos que tenían su idolatría y pensaron, pues estoy sirviendo a mi Dios. Y San Pablo dice, no, detrás de toda esa imagen hay un demonio. Y es por esto que la idolatría, las imágenes, los hechizos están tan destructivos. Es que son la manera en que el diablo sigue robando la alabanza. Y cuando San Pablo enseñaba sobre esto, solamente estaba sacando verdades del libro de Deuteronomio, porque siglos antes dijo como profecía de lo que iba a pasar en los tiempos de Ezequiel, dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no han conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y hasta la fecha hay muchos que emplean sus imágenes, como la Santa Muerte o las estatuas de la santería. Y para muchos de ellos, si tú vienes con la ley de Dios, ellos van a pensar que tal ley es una cosa extraña. Y para Efraín, parte de Israel, era el mismo en el tiempo de Ezequiel. En el libro de Oseas, más o menos la misma época, 8:11 dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Qué cosa extraña dices cuando hables de los que están ofreciendo imágenes? Así que, en el pasaje breve de hoy, veremos cómo el diablo robó exitosamente la alabanza, no de cualquier grupo, sino de los que estaban en pacto con Dios. Y, como siempre, era sumamente destructivo. Y con esto podemos empezar en el versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Antes el profeta profetizaba en contra de Jerusalén, una ciudad. Y como iba a estar bajo sitio, sufriendo la escasez de todas las cosas básicas de la vida. Pero hoy habla de los que estaban fuera de la ciudad. Actualmente habla a montes, sabiendo que los seres humanos atrapados en sus perversiones jamás iban a escuchar. Entonces va a hablar a los montes. 3, y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová, el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Los lugares altos eran dedicados al servicio de sus ídolos. Es que el pueblo de Israel, como muchas iglesias en nuestros tiempos, empezaban a copiar al mundo más y más. Hasta que el diablo, en toda su astucia, actualmente lograba enrobar la alabanza. Y como siempre, el resultado era un desastre. Esto siempre es un desastre. Por esto los 10 mandamientos, la luz, puso la luz de todo esto antes que nada. Porque los que fracasan en esto, fracasan en todo. Si la alabanza va a los demonios, todo está perdido. Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es interesante, dice que los que quieren honrar a Dios con imágenes, Dios lo toma como que están aborreciendo a Dios. Y hago misericordia a mi Ares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y como siempre, la ley de Dios aquí era una protección en contra de los engaños del enemigo. Versículo 4, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Interesante que mencionen imágenes del sol. En las Américas muchos adoraban al sol, pero esto no se esperaba del pueblo de Dios. Pero mezclándose poco a poco, cada año, mezclándose con el mundo, copiando su manera de pensar, su manera de entender la moralidad, por ejemplo, se puede llegar a ese robo. Y como vimos que por un rato el libro de la ley estaba perdido, los hebreos en pacto con Dios se moraban en la misma oscuridad de la gente indígena de las Américas. Y esto era un gran logro para el diablo, porque quiere robar la alabanza, no de cualquiera persona o grupo. Quiere robar la alabanza de los que están en pacto con Dios. Y ese peligro siempre está allí. Y era por esto que Dios dijo que no se pudiera entrar en alianzas o en matrimonios con la gente ya contaminada con esa corrupción. Dice en 1 Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón. Su primera esposa con una princesa de Egipto no tenía nada de malo si ella quería convertirse a la fe, pero estas demás, y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces esto pasó en el pueblo de Dios. Y ahora, en el tiempo de Ezequiel, muchos estaban completamente contaminados. Y podemos ver el resultado, la destrucción extrema. 5. y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos. Y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Es que a estas culturas, como que en este país donde estamos viviendo, muchos eran creyentes, pero solamente en nombre. Se formaban parte del pueblo santo, pero no había nada de santidad en ellos. No había ya interés en la palabra de Dios. La santa ley para ellos era como, para grandes números de cristianos hoy día, una cosa extraña. ¿Qué cosa extraña me dice? Y cuando el pueblo de Dios anda copiando más y más los pensamientos, los hábitos, la moralidad sexual del mundo, la destrucción es inevitable. Y no es solamente un concepto del Testamento Antiguo, sino el Nuevo. Dice en Santiago 4:4, ¡oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y los que sigan viviendo como enemigo de Dios van a terminar mal. 6. Donde quiere que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Puede ser que Dios dará mucho tiempo, muchas oportunidades de recapacitarse. Dios puede mostrar que es paciente, muy paciente con su pueblo. Pero siempre llegará el momento en que no se puede soportar la traición más. Y su furor será derramado. Y esa forma de pecado es tan grave que puede afectar hasta los nietos y los bisnietos. Es algo que los hermanos tienen que evitar a toda costa. Regresando a la ley, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y eso es algo que se puede observar ayudando a personas con el impacto, por ejemplo, de toda forma de hechicería, cuando las consecuencias empiezan a pegar a sus hijos. Cuando se dejan que el enemigo sucio, logra enrobar la alabanza. Hay mucho trabajo necesario para corregir la situación. Esto es, si llegan finalmente a un arrepentimiento sincero. 7. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Después de jugar mucho con los dioses falsos, se llegan a conocer algo del poder del Dios verdadero, pero solamente en su destrucción. 8. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapan de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Como Dios está comprometido a su pacto, siempre hay un resto, o sea, un remanente, por la gracia de Dios, aún durante los peores tiempos de la apostasía. Vimos empezando el libro de Isaías que casi todos estaban corrompidos, pero se quedaba un remanente pequeño que estaba preservado. En Isaías 1:9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. en Sodoma y Gomorra todos estaban aniquilados. Isaías dice que en su tiempo el remanente era tan pequeño que era casi como Sodoma y Gomorra. Y hermano, cuando tú vives en tiempos de gran apostasía, como que nosotros nos encontramos ahora, es importante asegurarte de que eres parte del remanente y no parte de los engañados, que son cristianos solamente en nombre. Cristo hablaba mucho de esto, de personas que pensaron que eran hermanos, pero en realidad eran engañados. Por ejemplo, las vírgenes sabias y necias eran un ejemplo de esto. Todas parecían creyentes, pero solamente la mitad tenían el aceite del asunto en sus corazones. Y también en Lucas Cristo hablaba de manera muy gráfica, porque en amor Cristo no quería ver personas sorprendidas en el último momento. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, Lucas 13, 22, enseñando y caminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos no tienen nada que ver con diligencia en avanzando en la fe. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no todos que dicen Señor, Señor, realmente van a llegar al fin. Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Es que no había nada de santidad en sus vidas. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y es muy dramático, porque cuando llega a ese momento, no hay manera de cambiar nada. Es que estos deseaban morir como los del remanente, pero no eran parte del remanente. Eran parte de los engañados, y Cristo hablaba a ti en amor para despertarlos. Los que solamente estaban jugando con la fe cristiana, pero no eran hermanos en serio. Y si haya personas aquí hoy día que ni han sido bautizadas, en el día de la Pascua tendrás tu oportunidad de mostrar a todos que tu deseo es morar entre los del remanente, aún en los tiempos de grandes apostasía. Y hay que orar que se aparte el frío antes que llegue. 9. Y los de vosotros escaparán, se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Escuche, es muy importante. Porque yo me quebranté. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Eso es un verso bastante interesante. Claro, la idolatría está presentada como una forma de fornicación, una fornicación espiritual. Y tienes que recordar que el diablo desea robar tu alabanza, tu adoración, tu servicio. En vez de verlo dirigido a Dios, que vaya a él. Imagínate un hombre perverso que no solamente desea una relación con una mujer, sino que desea que ella sea la esposa de otro. Y así es cuando el diablo puede captar el corazón de los que ya están en pacto con Dios. Es un logro extraordinario en su suprema perversión. Y en este verso es interesante, dice que hasta Dios estaba quebrantado de alguna manera. Otra vez 9. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. A veces hay hermanos que nunca recuerdan y ni aprecian su relación con Dios hasta que están muy excluidos, como el hijo pródigo. Cuando llegas a los cerdos, sí, yo tenía algo con mi Dios. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Dios dice, yo me quebranté. Como que Dios mismo era dañado por la traición. Hermanos, cuando estamos muy nuevos en la fe, muy ingenuos en las verdades espirituales, podemos estar, ojalá, motivados a evitar la traición del pecado, porque esto puede estorbar a nosotros mismos, a nuestra vida, arruinar nuestra reputación. Pero con la madurez y mirando a textos como este, te puedes empezar a entender que deseamos evitar el pecado, no solamente por lo que va a hacer a nosotros mismos, sino que por lo que el pecado hace a nuestro Dios. Y si tú no crees que tus pecados pueden afectar a Dios, solamente tienes que recordar la manera en que Cristo sufría. Cristo, Dios en carne, se sufría en la cruz por tus pecados. Así que eso es un punto importante. Tus pecados no solamente afectan a ti mismo y a los tuyos, sino que con tus pecados estás afectando a tu Dios. Y por supuesto, como un Dios justo, se tiene que responder. 10. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. A veces la gente que querían rechazar el profeta dijeron, no, pues eso es su opinión. Y Dios tenía que decir, no, eso no es opinión del profeta. Esto es palabra de Dios. Muchos creen que cuando escuchan de las consecuencias del pecado, que caiga por generaciones o por una eternidad en el infierno, que solamente son amenazas vacías. Sí, Dios dice estas cosas. Como las amenazas de un padre enojado que no sabe controlar a sus hijos, dice, vas a quedarte en tu cuarto por una semana entera. Y el niño dice, yeah, right, Dad. Pero Dios no es así. Por su reputación, Dios tiene que estar fiel a sus amenazas. Y esto es un punto muy claro en este capítulo, triste y breve. 11. Así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ¡ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel! Porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Dios dijo aquí al profeta que no se debe de presentar ese mensaje como un ejercicio académico, sino que tenía que hablar con toda contundencia, porque estaba hablando de asuntos de vida y muerte, incluyendo la segunda muerte. 12. El que esté lejos morirá de pestilencia, y el que esté cerca a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Estos son ejemplos de la destrucción extrema producida por la idolatría. Y no era una idolatría cualquiera, sino que era la idolatría de los que profesaban un conocimiento del Dios verdadero. Es que el diablo lograba. Ya por tiempo se lograba su robo de la alabanza, que debe de ser para el Dios verdadero, pero se fue a los dioses falsos. Y yo sé que eso no es realmente un mensaje de gran gozo, pero sí es un mensaje de gran necesidad, siendo nosotros también viviendo en medio de la apostasía actual y la corrupción y la contaminación extrema. 13. Casi estamos llegando a fin, a los tamales. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. En fin, hermanos, tenemos que evitar como una plaga cualquier forma de hechicería, de astrología, de brujería, de santería, de macumba, porque por medio de estas blasfemias el enemigo desea robar la alabanza santa. Último verso, 14. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiere que habitan, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacía Diblat. Diblat simplemente era un lugar de puro desierto. Y conocerán que yo soy Jehová. En la casa de Dios hay vida. Por esto a veces se siente la presencia de Dios durante las alabanzas, y creo que casi todos estaban sintiendo esto en la mañana. La alabanza estaba subiendo y muchos se pudieran sentir el poder. Y hay personas que hasta reciben sanidades espirituales delante de la alabanza, pura y santa. A veces hay personas que reciben más durante la alabanza que durante la predicación. Pero esto es algo que siempre tenemos que proteger, porque es algo que el diablo siempre quiere robar. Hay que orar por todos los hermanos que participan en el coro de la alabanza, porque pueden estar blancos para las flechas del enemigo. Hay que rogar a Dios por su protección, por su santidad, por su escape de toda forma de engaño. Porque cuando el enemigo puede ver la alabanza pura saliendo del cielo, se puede ponerse furioso. Y puede buscar, como león rugiente, puede buscar a quien sea fácil de derrumbar. Aplicación. Hermano, si tú has caminado con un pie en el reino y otro pie en el mundo, quiero orar para ti. Ahora no es el momento de arriesgar. Ahora, durante los tiempos oscuros, tenemos que asegurar de que estemos en el remanente, en el camino correcto. Hay un pasaje bastante famoso, pero algunos no lo entienden. Cristo dijo en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo que muchos no entienden, estas dos puertas, estos dos caminos están dentro de las iglesias. Y según Cristo, muchos se van a equivocarse. Y si el mensaje de hoy te ha impactado, quiero orar para ti. Y si aún no has sido bautizado, como dije, tu momento viene en el día de la Pascua. Pero ahora es el momento para todos de vivir un poco separados de las contaminaciones de este mundo. Pues cerrar con un texto más. Segundo Corintios 6:14. San Pablo, citando textos del Testamento Antiguo, dice, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que era un dios falso? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y esto era el catástrofe de Salomón en su vejez. ¿Te crees tú más sabio que Salomón? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que queremos sentir. El Espíritu de Dios en el compañerismo, en la alabanza, en la predicación de su palabra. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y si tú te sientes como que el mundo te está llamando, a veces pasa con los jóvenes, ¿por qué yo no puedo estar con todo en todo esto? Si tú te sientes como el mundo te estás arrastrando, que tu deseo a veces es allá afuera con ellos, estás en peligro. Y quiero orar para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que aún en un libro de muchos capítulos de juicio, tú puedes entregarnos, Señor, doctrinas prácticas. Y si hay alguien aquí, Señor, que ha sido coqueteando con las vanidades de este mundo, ayuda a esta persona, Señor, a recapacitar en esta mañana entre hermanos de amor. Y si hay alguien que ni aún ha estado bautizado, toca el corazón de esta persona para que se decida de una vez a estar bautizado en el día de la Pascua. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente para peticiones de oración.
Damos las gracias a nuestro Señor por este mensaje, como siempre, el Señor exhortándonos a examinar nuestro